darle a todas, a todos, la bienvenida después de esta primera sesión en este año 2023. Antes que nada, los grupos pueden manifestar si hay alguna sustitución de sus miembros por parte...
Sí, señor presidente, Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
¿Partido Popular?
Sí, don Carlos Esther sustituye a doña Luz Reverón.
Grupo Coalición, veo que no. ¿Partido Grupo Socialista?
Sí, Ventura del Campo Rodríguez sustituye a Manuel Abrante.
Perfecto. Bien, tenemos la comparecencia de doña Josefina, ahora la pasaré a presentarla. Recordar previamente que tenemos una primera intervención de la ponente por tiempo de 20 minutos. A continuación, los grupos dispondrán de 3 minutos cada uno y finalizará nuevamente la compareciente con 15 minutos pues, para dar respuesta a las preguntas formuladas o para culminar pues, con su exposición. Tenemos la presencia hoy de doña Josefina Domínguez Mujica, catedrática de Geografía Humana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también es presidenta de la Comisión Unión Geográfica Internacional, Cambio Global y Movilidad Humana. Sin más, le damos la palabra a doña Josefina por tiempo de 20 minutos.
Muchas gracias. Espero no excederme, me da mucho miedo eso del tiempo ahí. Yo no estoy acostumbrada a esta limitación tan... Bueno, sin más dilación, me gustaría comenzar mencionando una serie de conceptos, una serie de ideas que articulan mi discurso y que son las que van a guiar la exposición que voy a desarrollar. En primer lugar, me gustaría decir que la demografía es una ciencia, por decirlo de alguna manera, o un tipo de circunstancia que está realmente, directamente interactuando con la economía y con la sociedad. Por tanto, analizar la demografía independientemente de las transformaciones sociales y económicas es evidentemente un error. Muchas veces también hay autores que señalan que la demografía es una variable dependiente de la economía, es decir, que el ritmo económico y social determina lo que sucede desde el punto de vista demográfico. Ahí hay una mención a esas transformaciones demográficas que obedecen a factores económicos y también en relación con los factores sociales, es decir, mentalidad, pautas sociales, papel de la mujer, aspiraciones profesionales, mercado de trabajo, nivel de ingreso, formas de consumo, etcétera. Y finalmente también me gustaría señalar en esta primera aproximación que la relación población y territorio no es solo una cuestión numérica, es decir, el archipiélago no es una caja en la que cabe un número determinado de personas, sino que evidentemente el que seamos más o menos depende de nuestra relación con el territorio, es decir, de nuestras pautas de consumo y de producción. Por otra parte, si nosotros hablamos de demografía, siempre tenemos que abordar una perspectiva temporal, una perspectiva diacrónica, es decir, tenemos que analizar lo que sucede hoy en relación con lo que ha sucedido en nuestro pretérito inmediato. Y luego también me gustaría señalar que la interpretación que hagamos de los fenómenos demográficos se debe hacer desde una perspectiva positiva, es decir, el bien más preciado que tiene cualquier territorio es su población, son los recursos humanos, igual que en cualquier empresa. Por tanto, hemos de considerar esa visión positiva y alejarnos de esas visiones un tanto apocalípticas que se han expresado en los medios de comunicación en los últimos tiempos. Por otra parte, hay dos variables que marcan nuestra realidad actual, que son el envejecimiento demográfico y la inmigración, y verdaderamente son un desafío para nuestro futuro, pero también son la expresión de nuestra modernidad social, es decir, de nuestra, diríamos, que salud como sociedad y también nuestra salud económica. Y por último, también me gustaría señalar que los fenómenos demográficos se reflejan de manera dispar en el territorio, es decir, que nunca hay una homogeneidad de comportamiento, sino que hay una heterogeneidad de comportamientos geográficos, que varía dependiendo de la escala de análisis que adoptemos. Ahí tienen ustedes algunas variables que paso a mencionar ahora, sociales, económicas, demográficas y finalmente territoriales, para enjuiciar esas características de nuestra demografía. En primer lugar, socialmente, fundamentalmente lo que podríamos considerar nuestro proceso de retroceso demográfico desde la variable de la relación entre nacimientos y defunciones, es decir, nuestro crecimiento vegetativo negativo, deriva fundamentalmente del distinto papel que juega hoy la infancia en la sociedad. En las imágenes de la parte superior vemos cómo los niños, no más allá de los años 50, 60 del siglo XX, todavía cumplían en la sociedad y en la familia un papel productivo, colaboraban en tareas agrícolas, como podemos ver ahí en una descamisada, o en el cultivo intensivo de tomateras. En la parte inferior, lógicamente, vemos imágenes de nuestra realidad actual, en el sentido de que los niños son sujetos dependientes y cada vez exigen una mayor inversión en su futuro, una inversión familiar fundamentalmente, además de, lógicamente, también colectiva. Y, por tanto, ese cambio de rol de la infancia influye en un nuevo comportamiento en relación con la reproducción, en lo que también tiene que ver con el nuevo papel que adopta la mujer en la sociedad frente a un papel de proletariado agrario y todas ellas gobernadas por un hombre en un empaquetado de plátanos. Bueno, pues vemos mujeres empresarias en la parte inferior a la izquierda liderando pues, transformaciones económicas. Por tanto, el cambio de rol en la sociedad de la mujer también influye, lógicamente, en relación con sus aspiraciones profesionales, en su actitud ante la reproducción. Por otra parte, también hay cambios importantes en las estructuras de convivencia. En la actualidad, las familias son menos numerosas y un mismo hogar, cuando se produce un divorcio, requiere dos viviendas. Por tanto, todo ello también ejerce una presión territorial en relación con nuevos mecanismos y con nuevos roles que adoptan los distintos sujetos sociales. Por ejemplo, las personas mayores se integran en el mercado reproductivo porque los ancianos colaboran en la crianza normalmente de los nietos en muchas de las unidades familiares. Por otra parte, yo no voy a descubrir aquí nada y además no soy tampoco especialista en geografía económica, pero hay una serie de factores de carácter económico, cambiando las tornas desde las condiciones sociales a la estructura productiva, que tienen una repercusión demográfica evidente. Por ejemplo, en primer lugar, sabemos todos que nuestra economía es una economía intensiva en el uso de mano de obra, es poco productiva y descansa fundamentalmente en la contratación de un volumen importante de trabajadores por nuestra especialización productiva, fundamentalmente por tratarse del sector turístico. Por otra parte, también predominan las empresas pequeñas y las microempresas, aunque hay unas pocas empresas de un número considerable de trabajadores que sobre todo emplean un volumen importante de asalariados, ya sea en el sector de la hostelería, ya sea en cadenas de producción, como pueden ser las del mercado de alimentación, etc. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que esta capacidad de arrastre del sector turístico no solamente afecta a la población, sino también ejerce un papel definitivo en aquellos espacios no verdaderamente turísticos, pero que las inercias de esa actividad turística contaminan en un sentido positivo de la palabra, como sucede, por ejemplo, con los municipios de San Miguel de Abona o Santa Lucía de Tirajana, cuyo crecimiento reciente, pese a no ser turístico, no puede interpretarse sin arreglo a que son los espacios donde se calificó vivienda para que residiera en ellos la población trabajadora de los municipios limítrofes colindantes. Y eso indirectamente llevó a un dinamismo muy importante de su demografía, de su actividad económica, etc. Por otra parte, también hemos de tener en cuenta esa media-alta capacidad de empleo del sector público. Y luego, desde el punto de vista del sector agrícola, bueno, pues una tasa de asalariados muy grande, porque fundamentalmente en lo que es la agricultura de exportación se necesita esa mano de obra, que generalmente ya cubre fundamentalmente la población inmigrada, en la que ya empiezan a irrumpir nuevos actores como las propias cadenas de alimentación, arrendando tierras para producir tomates, por ejemplo, y surtir sus propios supermercados. Por otra parte, empieza a haber una demanda de profesionales especializados en la construcción, al mismo tiempo que se aprecia que en el peonaje de la construcción irrumpe cada vez más la población asalariada de origen foráneo, porque hay poca especialización o poca voluntad de trabajo en el sector de la construcción, igual que en el empleo agrario. Por otra parte, lo mismo sucede con los servicios personales, donde evidentemente juega un papel importantísimo la inmigración en la atención a personas dependientes, fundamentalmente, y también en el servicio doméstico. Todo ello en relación con nuestra modernidad, diríamos, social, y finalmente la importancia que tienen procesos del mercado global, por ejemplo, en el sector inmobiliario, la irrupción de los llamados fondos buitre en la adquisición de inmuebles, el avance de la economía colaborativa, es decir, de los Airbnb, Home Away y vivienda vacacional en líneas generales, y luego la cuestión de la inversión de no residentes, que hay que tener cuidado porque yo creo que nuestro modelo no es semejante al de Baleares, ni nuestro perfil inmigratorio es tampoco tan semejante. No es tan importante la inversión de residentes, hemos de tener en cuenta que también es importante la tenencia de segunda vivienda por parte de la propia población canaria. En una encuesta que hicimos hace muy poco tiempo, un 20% de toda la población encuestada en el archipiélago, eran más de 1.000 encuestas, tenía una segunda residencia, es decir, un 20% es una cifra, uno de cada cinco personas tiene una segunda residencia y en ese caso de la encuesta no había inmigrantes entrevistados o muy poquitos y además eran venezolanos que no tenían ese poder adquisitivo para tener una segunda vivienda. Por otra parte, hemos de tener en cuenta desde ese punto de vista económico la competencia territorial, nuestra incapacidad, entre comillas, para generar una economía mucho más productiva, porque hay una gran competencia territorial. Lo vimos cuando la Agencia Espacial Española se radicó en Sevilla, cuando el órgano este de supervisión de la inteligencia artificial se localiza en Galicia, cuando todavía no sale lo del hub de nuestros aeropuertos para fomentar nuestras conexiones internacionales Europa-África, Europa-América. Por tanto, ahí nuestra posición de ultraperiferia, de lejanía, etcétera, sigue jugando a favor de que no podamos desarrollar un modelo productivo que cambie de alguna manera el modelo demográfico, es decir, lo que señalaba al principio de la economía intensiva en el uso de mano de obra, por tanto, la necesidad de inmigración laboral. Por otra parte, bueno, ahí no voy a señalar simplemente comercio, transporte, hostelería como un ejemplo del número de asalariados y del número de trabajadores que agrupan y la evolución de la población activa que refleja el incremento sostenido y muy destacado del sector servicios frente a los demás sectores que representan cada vez una proporción insignificante. Todavía en el año 1960, un 40% de los trabajadores se empleaba en el sector primario y hoy verdaderamente un 80% y pico de la población de Canarias lo hace en el sector servicios. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que en nuestra trayectoria reciente hubo un momento, diríamos, de mucha intensidad en el crecimiento, que fue el momento correspondiente al cambio de siglo. Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI fue cuando más intensidad tuvo el crecimiento demográfico de Canarias. Es lo que se representa con la línea azul, mientras que con posterioridad se estabiliza la población del archipiélago. El impacto de la crisis económica fue enormemente agresivo para la economía en general, pero también para la población del archipiélago y de toda España, y la recuperación de los años 2018-2019 con el impacto que supone de nuevo la pandemia y con una cierta contracción. En ese crecimiento demográfico, además de esos factores de carácter económico, influye que en las líneas verdes se puede apreciar la tendencia al decrecimiento del saldo vegetativo, es decir, cada vez son más los muertos que los nacidos, con algunas diferencias territoriales, y el papel tan destacado que tiene la inmigración, sobre todo la que tuvo entre el tránsito de los siglos XX y XXI, y el que de nuevo adquirió, sobre todo en los años 2018 y 2019, porque luego se frena, lógicamente, con la pandemia. En cuanto al saldo exterior, Tenemos muchos más inmigrantes que migrantes, pero tampoco podemos olvidar que desde Canarias se marcha una proporción importante de población hacia el exterior. Realmente vivimos en un mundo de movilidad y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en relación con el saldo migratorio con otras comunidades autónomas, diríamos que estamos en una situación de equilibrio. Aproximadamente se marcha tanta gente como la que llega con respecto al resto del territorio nacional y esa es una pauta que se ha mantenido prácticamente desde hace 10 o 15 años. En cuanto a las diferencias en la residencialización de la población que se mueve dentro del archipiélago, es decir, esas son variaciones residenciales entre municipios del archipiélago, resulta bastante significativo lo que aconteció en 2020 y nos pone de manifiesto que no se pueden hacer proyecciones a largo plazo. Concretamente, en ese año, los territorios que adquirieron un mayor protagonismo fueron los espacios más alejados, de carácter rural, etc. Así, Aría, Betancuria, en el caso de La Gomera lo vemos también con Hermigua y Agulo y Hermigua y Alajeró, en el caso del Hierro lo vemos con Frontera y El Pinar, y en el caso de La Palma con Garafía, es decir, los espacios menos densamente poblados y los espacios de un componente rural más evidente, mientras que las capitales insulares, todas ellas, en ese momento arrojan un saldo negativo migratorio interior. Es decir, se va más gente de las capitales insulares en el año 2020 que la que llega a las capitales insulares. Lo vemos tanto en el caso de Arrecife, como de Puerto, como de Las Palmas de Gran Canaria, como de Santa Cruz de Tenerife, como de San Sebastián, incluso como de Santa Cruz de La Palma. Ese efecto se vio en el conjunto del Estado español, donde una serie de municipios rurales de poca población empezaron a tener un protagonismo en esa movilidad local, podríamos señalar, que no habían tenido hasta este momento y que se está desinflando ese fenómeno. Todavía en 2001 se aprecia, pero realmente ya en nuestros días, claro, todavía no tenemos datos de 2022, todavía hasta mediados de año aproximadamente no saldrá la información, no la publicará el INE del año 2022. Bueno, en cuanto a nuestra estructura demográfica, esos son los minutos que he consumido, ¿verdad?
No, los que me quedan.
¿Los que me quedan?
Sí.
Bueno.
La primera intervención.
No, no, pero entonces el vídeo no lo voy a poder poner, es una pena.
Además, si necesita, hombre, 10 minutos más, ¿no? Pero si necesita unos pocos minutos.
Bueno, lo vemos luego. Bueno, en todo caso, esa es la estructura demográfica del archipiélago en los últimos años. Veamos esa tendencia al envejecimiento que evidentemente se pondrá aún más de manifiesto en un futuro inmediato porque estamos en 2021 y el volumen más cuantioso de la población está entre los 45 y 50 años y entre los 50 y 54, es decir, que vamos lógicamente hacia una pirámide demográfica con unos claros signos de ensanchamiento en la cúspide en un futuro próximo. Pero todo dependerá de cómo se alimente la población joven. Todo dependerá del impacto que pueda tener la inmigración y también del propio impacto que pueda tener un volumen de migrantes envejecidos que en algunos casos, sobre todo los que vinieron a principios del siglo XXI, es probable que incluso puedan retornar. Es decir, no sabemos cómo se comportarán los colombianos que llegaron a principios de siglo cuando tengan 60 años porque recibirán sus pensiones en sus países de origen y a lo mejor han invertido en una pequeña casa, tienen todavía raíces familiares y es probable que suceda eso. No sucederá probablemente con venezolanos y cubanos porque ya esos están viniendo con una mayor edad y porque esa inmigración depende de las condiciones del país de procedencia de manera más significativa en una situación de crisis profunda. Decía ayer el periódico, creo recordar, o anteayer, que los obispados están colapsados con los cubanos y venezolanos que buscan las partidas de nacimiento de sus abuelos para recuperar la nacionalidad. Este es el enlace al vídeo, que no lo voy a poner, lo pondré si acaso después. Ah, no, no, perdón, no, no, este no es el enlace al vídeo. Este es un enlace, perdonen, con las prisas. Por Dios, y ya había ensayado, pero es que ha sido todo entre la, yo qué sé, entre, bueno, ahí simplemente es, esto tiene que conectar a internet porque es un programa de información geográfica, espero que funcione el enlace rápido, sí. no es buena la conexión, ¿eh? En casa va más rápido. Bueno, son simplemente los cambios que se pueden apreciar en el ritmo del crecimiento de nuestros municipios entre 1991 y 1996 y el momento más reciente. Ahí tienen ustedes una leyenda que dice máximos crecimientos en las periferias urbanas, intensidad del crecimiento vinculado a la especialización turística. Ahora el mapa va ganando intensidad y se va viendo cada vez, sobre todo en los casos de Fuerteventura y Lanzarote, ese color oscuro, en los sures, lógicamente, de Gran Canaria y Tenerife. Y luego hay un cambio, voy a pasarlo más rápidamente, de una atonía demográfica absoluta con la crisis económica, salvo algunos municipios de las periferias del desarrollo turístico y de Lanzarote y Fuerteventura, y paulatinamente cómo se recupera esa normalidad aproximadamente, aunque ya hay una tendencia a la parálisis demográfica en muchos municipios. Bien. Esto es lo que es complementario del vídeo, que insisto no voy a poner, y bueno, me gustaría señalar que ahí es donde desde mi punto de vista reside el quid de la percepción que debemos tener sobre la población y sobre el crecimiento demográfico. En primer lugar, porque hablamos de la densificación de zonas costeras, pero lógicamente las zonas costeras históricamente son las que han tenido el mayor dinamismo demográfico, no recientemente por el turismo, sino que ya en el pasado histórico, porque eran zonas donde se concentraban los cultivos de exportación, es decir, donde necesitaban los cultivos altas temperaturas, por tanto, han generado una plurifuncionalidad que lleva aparejada esa densidad demográfica. El envejecimiento demográfico se produce no solamente en los espacios rurales, también se produce en las ciudades consolidadas, donde normalmente ese envejecimiento demográfico va parejo a la pobreza, porque los inmuebles, sobre todo en barrios construidos en los años 60, envejecen mal, con pobreza de materiales, y ahí hay pobreza y personas muy ancianas y necesitan una regeneración que deriva fundamentalmente de las políticas de los ayuntamientos. Muchos de los espacios de las periferias, de los núcleos más dinámicos del pasado, han tenido una expansión vinculada a la necesidad de dotar de viviendas a esos núcleos que se han colmatado. Evidentemente, el envejecimiento y la despoblación en zonas rurales debemos considerarla. Hemos de tener en cuenta, no obstante, que esos espacios naturales y rurales están condicionados por el alto volumen de espacios naturales protegidos del archipiélago. Algunos están cercados, Sabinosa en el Hierro no puede crecer porque está cercada y no debe crecer, o lo que está sucediendo con, tristemente desde mi punto de vista, con esa atracción desmesurada hacia La Graciosa en los últimos tiempos. Evidentemente hay áreas de involución demográfica, lo veíamos con la erupción del Tajogaite, donde los alojamientos turísticos han crecido espectacularmente, mucho del capital de los venezolanos, de Venezuela, se invirtió no solo en la agricultura platanera, sino también ahora en Airbnb. Evidentemente hay usos y conflictos en espacios urbanos con esa irrupción de esa vivienda vacacional, se ve en, bueno, tristemente no puedo poner el vídeo, si quieren luego lo ven, después lo vemos, porque ahí hay una vinculación muy estrecha a los desahucios de viviendas y avance de la vivienda vacacional, y finalmente hemos de mirar que la inmigración genera también dinamismo económico. Y luego una cosa muy importante que era ya la última parte del vídeo, que es que hay que atender sobre todo o tener una mirada atenta a que no se produzcan fenómenos de guetización por parte de la población inmigrada. Yo creo que eso es importante valorarlo. Nosotros hicimos un estudio en Fuerteventura hace un par de años y veíamos las tendencias a determinadas urbanizaciones solo de británicos y alemanes, porque se autoexcluyen voluntariamente, podríamos decir, pero luego hay un mercado de alquiler de vivienda de poca calidad donde fundamentalmente se concentran población africana y población latinoamericana. Por tanto, esa mirada a posibles procesos de segregación, que no son tan evidentes, también hay que mantenerla. Y bueno, yo participé en el comité de expertos en el tránsito del siglo XX al XXI y me parecería conveniente que valoráramos qué sucedió con las propuestas que hizo el comité y que yo he tratado de valorar aquí. En primer lugar, es verdad que tuvo un impacto definitivo la moratoria turística en todo lo referente no solo al crecimiento territorial de la planta alojativa, sino también en cuanto a los procesos migratorios, directamente. Es decir, empezaron a marcharse gallegos, por decirlo de alguna manera, o sea, vamos a ver, entiéndanme, no lo estoy diciendo de manera crítica ni mucho menos, pero esa mano de obra que había venido a trabajar en la construcción en Lanzarote y Fuerteventura empieza a retornar cuando se paraliza el mercado de la construcción, evidentemente. Por tanto, tuvo un impacto importante la ley de ordenación del territorio, las directrices generales de ordenación, la llamada moratoria turística. ¿Qué sucedió con aquellas propuestas de racionalizar la adquisición de segundas viviendas? Bueno, pues sigue por ahí pululando esa idea de si debemos o no adoptar, como está planteando el Gobierno Balear, medidas en cuanto a la inversión extranjera. Lo que pasa es que esa inversión extranjera directa ya es mucho más compleja, porque también son fondos internacionales de explotación. Por tanto, no es tan sencillo desde mi punto de vista. Y, por tanto, no se conoce bien esa dimensión de la propiedad de segundas viviendas y no se han adoptado medidas para regularla, además. ¿Qué ha sucedido con la limitación de permisos de trabajos extranjeros? Que había una interpretación legislativa acerca de si se podía adoptar una medida restrictiva. No se ha adoptado ninguna medida en ese sentido y también es cierto que desde un punto de vista jurídico no es tan sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que una parte importante de nuestra inmigración procede de países europeos y hay una libre circulación de trabajadores, de la misma manera que nuestros jóvenes se van a Alemania a trabajar, pues evidentemente no podemos cerrar las puertas a los italianos que quieran abrir una pizzería o una gelatería. En relación con la integración de los inmigrados, que también había propuestas, yo creo que hemos avanzado mucho. Se ha profesionalizado la gestión de inmigrantes. Yo dirigí hace poco un trabajo de fin de máster de un chico senegalés que trabaja como educador en centros de menores y evidentemente ya hay empresas que lo hacen y muy bien. Es decir, todo lo que tiene que ver, no tiene nada que ver, pese a la crisis migratoria tan fuerte de la pandemia, con lo que sucedió, como lo que sucedió a principios del siglo XXI. Desde mi punto de vista, se han profesionalizado muchas ONGs, hay un tejido social distinto y, por tanto, esas propuestas de integración están caminando, de la manera en que sea, pero están caminando. También, ¿qué ha sucedido con los emigrantes retornados y sus descendientes? Bueno, pues ya no ha hecho falta, diríamos, que darles una pensión, porque simplemente ellos, los venezolanos y cubanos, en algunas encuestas que hemos hecho, con el deseo de cobrar la pensión no contributiva, ya eso para ellos es un ingreso extraordinario. Eso hemos de tenerlo en cuenta. Por tanto, la recuperación de la nacionalidad ha avanzado con la ley de memoria histórica, con la ley de memoria democrática y, por tanto, no ha hecho falta, diríamos, una acción específica. Naturalmente se está produciendo ese retorno de descendientes. En cuanto a propuestas de cooperación internacional, cuando nosotros trabajamos todavía no estaba Casa África, por ejemplo, que se creó en 2006, y la mirada al continente africano yo creo que también ha mejorado en cierto sentido. Y finalmente, propuestas para que las políticas, sobre todo migratorias, en materia de población, involucraran mejor a las distintas entidades, a los distintos niveles de la administración. Y claro, eso es muy complicado. Todavía está muy, diríamos que, difícil la delimitación de competencias de políticas sociales, de políticas migratorias entre lo que es del Estado, lo que es de la comunidad autónoma, lo que es de los cabildos, lo que es del ayuntamiento, bueno, como en muchos otros, como en muchas otras parcelas de la administración, pero en el caso de la población y de la política migratoria aún más. ¿Y qué ha variado en estos últimos 20 años? Ya con esto acabo.
Sí, le decía que dos, tres minutos.
Primero, ha variado porque ha entrado el envejecimiento demográfico y la despoblación en las preocupaciones políticas. ¿Y qué sucede en relación con la migración? Ha entrado que no abordamos nosotros esa preocupación por la emigración del talento de todos nuestros jóvenes, muy, muy, muy notoria durante la crisis, pero que pervive, sobre todo por las islas menores. Ya no es una emigración a Gran Canaria o a Fuerteventura, sino es una emigración a Madrid, a Barcelona o al extranjero. Ya se ha diluido la preocupación por la inmigración desde otras comunidades autónomas, porque hay un cierto equilibrio. ¿Qué sucede con los menores extracomunitarios? Pues que ojalá que hubiera un acuerdo en materia de competencia de los menores extracomunitarios. Falta ese ordenamiento jurídico que de alguna manera libere al gobierno de Canarias de que tenga que asumir en solitario esas competencias de menores no comunitarios. Nuevos agentes en la gestión de la inmigración, ya lo dije antes, la profesionalización, pero ojo, nuevos agentes también en atracción de la inmigración que escapan a nuestras competencias. La economía digital, con los nómadas digitales, la llamada economía colaborativa, las viviendas vacacionales, las formas híbridas estas de turismo e inmigración, que hacen que sea más difícil también la ordenación territorial. Ya no es la ley de la moratoria turística, sino que ahora diríamos que todas esas actividades económicas se filtran de manera más, tenue, como ustedes quieran llamar, más invisible, pero afectan definitivamente porque estamos ya en un proceso de nueva etapa del capitalismo digital frente al neocapitalismo de principios del siglo XXI. Y luego no podemos frenar esa necesidad de mano de obra inmigrante, la etnización o etnificación en los empleos de menor cualificación, porque nuestros jóvenes no aspiran a trabajar en la zafra del tomate, no aspiran a trabajar en el peonaje de la construcción, etc. Por tanto, ni a cuidar señoras como internas o a señores como internas en las viviendas particulares. Son nuevos escenarios que no se pusieron de manifiesto a principios del siglo XXI y que diríamos que ahora son los que condicionan nuestras decisiones en materia de gestión de la inmigración, gestión del envejecimiento. Por mi parte, nada más, siento muchísimo y me gustaría que vieran el vídeo, pero eso ya lo dejo a voluntad de ustedes si hemos terminado luego con todas estas actividades, porque es muy clarificador de las tendencias que yo estaba poniendo de manifiesto.
Perfecto, muchas gracias, doña José. ¿Cuánto dura el vídeo?
Siento mucho la demora.
¿Cuánto dura el vídeo?
4 minutos.
Vale, yo me comprometo a, de mi parte, utilizar solo minuto y medio y creo que al final podremos verlo en su segunda intervención, porque creo que puede ser gráfico y es mucho más interesante lo que usted puede aportarnos. Damos paso a las intervenciones. El grupo mixto no está. El representante de Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señora Domínguez. Yo intentaré ser breve también para poder aprovechar y tener tiempo para ver ese vídeo. Yo creo que agradecer pues a la señora Domínguez el gran trabajo que ha hecho. Yo creo que nunca en mi vida había recibido tanta información en un periodo de tiempo tan corto y yo creo que eso es de agradecer. Yo me voy a centrar en 3 puntos que creo que son importantes. La importancia esa que tiene la economía esa interactividad que tiene con la demografía, yo creo que eso es importantísimo. Veíamos pues ejemplo que usted daba de esas zonas turísticas, cómo tenían ese mayor crecimiento, pero no solo esas zonas turísticas, sino también las zonas más cercanas que veíamos que eran usadas pues precisamente pues para poder vivir los trabajadores que luego iban a ejercer esa labor. Veíamos también como esa perspectiva temporal, el cambio que habíamos ido teniendo en Canarias, habíamos pasado de esa agricultura o de ese sector productivo centrado en el sector primario a un sector servicios, donde vemos que, por un lado, unas islas crecían, pero por el contrario, otras islas decrecían, como el ejemplo de las Islas Verdes. Y me quería centrar ahora pues precisamente en esto, en esa planificación territorial. Si usted cree que hemos seguido algún modelo de crecimiento o solo hemos ido improvisando según pues avanzábamos o cambiaba nuestro modelo turístico. Lo digo también porque a día de hoy solo 1/3 de los ayuntamientos de Canarias tiene su planeamiento actualizado. Por tanto, yo creo que también es un factor importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de reto demográfico o demografía en este caso. Y me gustaría preguntarle también si alguna vez llegamos a esa tan ansiada diversificación económica obviamente iba a cambiar también nuestra demografía. ¿Cómo cree usted que sería pues esa evolución demográfica? Y luego simplemente una última pregunta para poderles dejar tiempo a ustedes, que usen tiempo que yo no haya usado, es sobre ese crecimiento que hablaba usted de las zonas rurales durante la pandemia, ¿a qué podría ser debido eso? Si era buscando seguridad, si era precisamente por miedo, porque es que yo recuerdo incluso hablar en la isla de La Gomera con algunos dueños de inmobiliaria y me decían que la demanda por parte de extranjeros de vivienda había crecido en una forma muy significativa, y me imagino que sería pues también eso, a las personas que viven en grandes ciudades siempre buscando aquellos lugares donde sentirse quizás mucho más protegido. Muchísimas gracias por su intervención y esperemos poder ver ese vídeo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por tiempo de 3 minutos tiene ahora la palabra el representante de Sí Podemos Canarias.
Buenos días, doña Josefina, y muchas gracias por sus aportaciones, que aunque le hayan parecido precipitadas, han sido valiosísimas desde mi punto de vista, en el sentido de que ha tocado muy sucintamente para profundizar mucho más algunas de las cuestiones. A mí de manera especial me interesa el análisis último que usted hace muy rápidamente de lo que significó las propuestas que se hicieron a principios de este siglo y lo que se ha avanzado o no respecto al momento actual, porque efectivamente es la última referencia que tenemos en la política canaria y en este Parlamento y a nivel de gobierno, de una intención de reflexionar desde la política sobre un problema que tenemos en las islas y que sigue sin resolverse en algunos de sus aspectos, ¿no? Usted decía que sí ha habido preocupación por el asunto del envejecimiento demográfico y por la despoblación, pero que no tanto, seguramente, por la cuestión de la fuga de talento, ¿no?, hacia el exterior, que sí, que se ha tocado en algunos momentos, se ha hablado de la posibilidad de retorno o no, a lo mejor la ley de la ciencia, la nueva ley de la ciencia, a lo mejor apunta un poco en la recuperación de algo de eso respecto a lo que significa las universidades, pero no tanto a lo que signifique el mundo del trabajo, que es a donde realmente también muchos de ellos retornarían, ¿no? Manifestaba usted también la cuestión de los menores extracomunitarios, ahí seguimos teniendo un problema pendiente tanto a nivel de Estado como de la Unión Europea. Es decir, aquí hay una insolidaridad manifiesta de todos aquellos países que no son frontera o de aquellos lugares que no son frontera, en este caso sur de la Unión Europea, que es donde está viniendo la emigración fundamental, y al este también de la Unión Europea, y que está trayendo consigo el que recaiga económica, socialmente, etcétera, sobre los países. Y en el caso nuestro está clarísimo que es una cuestión que va a continuar creciendo además en los próximos años. Usted hablaba de nuevos agentes, ¿no?, y entre esos nuevos agentes también que están funcionando son aquellos que actúan para traer la inmigración ilegal, ¿no? La percepción esa de que había una gran presencia de gente de otras comunidades autónomas en Canarias, usted manifiesta como con datos, parece que está equilibrada en estos momentos, al menos esa percepción. En otros momentos sí la hubo, se hablaba siempre de que si un gallego en Fuerteventura se presentaba a la presidencia del Cabildo, iba a obtenerla si le votaran los suyos, por aquello de equiparar ideología con lugar de pertenencia, lo cual pues no es muy cierto. Pero la cuestión de nos ha preocupado porque ha surgido en los últimos tiempos el debate sobre los nómadas digitales, la vivienda vacacional, la gentrificación, la falta de vivienda en Canarias, la necesidad de vivienda para los canarios, la carestía de la vivienda, los desahucios, etcétera. Y ese es un asunto que sigue sin resolverse y es creciente, y sí nos preocupa. Y ese está también en el fondo del debate de lo que significa el reto demográfico. Porque a veces hay datos que se nos dicen que podemos absorber hasta 20 millones o 20 y pico millones de turistas anuales, cuando hemos llegado a los 16 y los beneficios pues se han repartido de manera desigual, por lo menos desde nuestra concepción. Cuanto más turismo ha habido en las islas, que coincidió con los momentos de mayor, digamos, desequilibrio regulatorio en el mundo laboral, pues peores condiciones vivieron los propios trabajadores de la hostelería, por ejemplo, algo a hacer constancia. Y bueno, en el caso este, yo creo que había que añadir a todas estas cuestiones de la gente que viene y que va a seguir viniendo a Canarias, el crecimiento notable, y termino ya, el crecimiento notable de la población en el continente africano y las cuestiones del cambio climático que también van a seguir afectando de manera notable. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Y ahora, pues, por 3 minutos corresponderá al Grupo Nueva Canaria. Voy a trasladarme. Bien, bueno, darle las gracias, doña Josefina, reiterarlas una vez más. Creo que ha sido muy interesante y ha aportado algo que ya se ha ido planteando, pero creo que ha entrado de una manera más intensa en un elemento esencial. Intentar abordar un debate sobre la demografía sin tener en cuenta una serie de parámetros que son absolutamente esenciales y que tienen una influencia, pues obviamente nos va a llevar por el camino equivocado. La economía es un actor esencial en los territorios y sobre todo donde el modelo económico es de mano de obra intensiva, pues suelen generar ese efecto llamada y evidentemente los territorios en momentos de crisis profundas pues generan un efecto, digamos, de salida. Pasó con la crisis del 2008 al 2014 aproximadamente. Y luego obviamente pues el nuevo orden social, las nuevas casuística, los nuevos modelos sociales. Creo que ha hecho una explicación muy importante. Nosotros lo hemos planteado desde el principio. Si el objetivo final fuera, porque entendemos que el crecimiento con carácter global en Canarias, luego atendiendo a la singularidad de despoblación en algunos lados, es que estamos creciendo de una forma más rápida de la que quizás podemos absorber para dotar de los servicios, infraestructuras y poder mantener una cierta calidad de vida, evidentemente, si quisiéramos contener ese crecimiento, habría que tomar medidas sí o sí sobre el modelo económico para intentar jugar esa contención. Pero hay 2-3 cuestiones que a mí sí me gustaría plantearla. Al margen de que pone de evidencia que estamos ante un debate profundamente complejo, ese es el gran reto, pero evidentemente ante el que esa complejidad no puede significar el quedarnos quietos o bueno, que las cosas sigan transcurriendo por sus propias inercias. Hay aspectos sociológicos y económicos. Usted planteaba que en la adquisición de viviendas de no residentes, de extranjeros o de no residentes, el fenómeno en Canarias es diferente al balear. Evidentemente, cada uno tiene sus propias características, obviamente, pero hay un dato que es creciente en Canarias que empieza a reproducir lo que ya pasó hace una década en Baleares. Ya en este momento estamos por encima del 30% de adquisición de vivienda por parte de extranjeros. Nos gustaría, pues, si podía profundizar un poquito más en ese tema. Tiene la palabra por 3 minutos el representante del Grupo Popular.
También seré, lo más breve posible. Bienvenida, muchas gracias por la intervención. Yo me quedo con 2 o 3 pinceladas que creo que vienen a definir muy bien lo que en Canarias se necesita, sobre todo a nivel poblacional y densidad poblacional, y usted lo ha dicho. En primer lugar, es evidente que aquí lo que se viene a debatir en esta comisión es, bueno, cómo está la situación de la población en Canarias, si hay un exceso de población o no. En primer lugar, usted lo ha dicho perfectamente, si hay posibilidades de salir por parte de personas jóvenes o de cualquier trabajador a poder trabajar en un país del resto de la Unión Europea, como puede ser Alemania, también tienen la posibilidad de venir aquí y montar, como usted ha dicho, un italiano o una pizzería. Por lo tanto, en un espacio Schengen y de libertad, y hoy además el Día Internacional de la Libertad, pues evidentemente nosotros estamos a favor de que eso se produzca así. Pero ha dado usted unos datos que yo creo que causan, bueno, pues un poco de estupor ante la situación que está viviendo Canarias, sobre todo el tema de la pirámide de envejecimiento, que creo que al final tenemos una población donde tiene un envejecimiento mayor y, por lo tanto, la parte poblacional que debe trabajar, que es la que debe mantener los servicios, que debe mantener la economía, que debe mantener la producción y también, evidentemente, debe trabajar para las pensiones, pues, evidentemente, cada vez es menor. Por lo tanto, se necesita más mano de obra en el sentido para que venga a enriquecer, evidentemente, la economía, que, como hemos dicho, ese factor económico es fundamental. Corriendo el riesgo de que, siendo un territorio con una economía variable y que ha cambiado mucho en determinados servicios, usted lo ha dicho, por ejemplo, con el ejemplo de los gallegos, de la construcción, que se van, poner igual pues límites o fronteras o establecer unos límites poblacionales, pues podríamos caer, y no sé si usted piensa de esa manera, en un vacío laboral en determinados momentos. O sea, si nos dedicamos a un servicio y de repente esa situación varía y vamos hacia otro tipo de economía, esa diversificación, aunque estemos todos dentro del turismo, podría crear o generar un vacío laboral si se ponen unos límites al respecto. La cronología que usted ha dado es totalmente clara. Y terminando, como reflexión, ese movimiento migratorio creemos que evidentemente es fundamental en Canarias, porque permite no solamente mejorar evidentemente la economía, pero también evidentemente permite dentro de Canarias pues tener una mayor diversificación a la hora de poder trabajar en diferentes sectores, que es lo que además muchos de los partidos que dicen que tiene que haber esa limitación, pues evidentemente sin esa mano de obra o sin ese flujo migratorio no podría ser posible. Muchas gracias.
Muchas gracias por 3 minutos el representante del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, doña Josefina, por su intervención. Varias cuestiones. Diversificación económica, lo que ha ocurrido, por ejemplo, dio el ejemplo de lo que ocurrió en la anterior crisis, cómo se marchaban gallegos, cómo se marchaban otras personas y cómo venían, ¿no? Y aquí me cabe una duda importante. Nosotros, salvo en una ocasión, y fue más o menos por ahí, llegamos a tener 100.000 personas en el paro. Hoy nos encontramos con una realidad y es que llega inmigración incluso en la época de la COVID. Sigue entrando gente a Canarias. Y la cuestión es, bueno, pues tenemos aquí una actividad económica impresionante, ¿no?, que es capaz de que venga más gente a Canarias. Pero nos encontramos también con otra realidad, y es la tasa de paro de esa población residente en Canarias, en la que también hay inmigrantes, pero que es tasa de paro. Y entonces hay una contradicción. ¿Cómo podemos ser un polo de atracción económico teniendo 200.000 parados en Canarias? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que no está funcionando? Usted apuntaba una cuestión, es que los canarios no quieren hacer algunos trabajos en agricultura, en ganadería, en labores de atención a la tercera edad. Pero es que nos encontramos que la gente que está viniendo, una parte está cubriendo esos puestos de trabajo, pero no la inmensa mayoría. La inmensa mayoría está viniendo precisamente al sitio donde sí que tenemos algunas capacidades para trabajar, que es en el sector servicios, en el sector turismo. Y en cambio ahí tenemos una gran entrada de inmigración, fundamentalmente europea. Y esa contradicción me chocaba un poco. Me preocupa, y me gustaría saber la impresión, es que todo el debate sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias quedara en la segunda residencia. Y eso creo que sería un error. Nosotros nos deberíamos plantear cómo queremos vivir, cuál sería nuestro estándar de calidad de vida en Canarias. En función de eso, somos capaces de tener las infraestructuras, los servicios para atender esa población y a partir de ahí podemos hablar de otras cosas. Y me preocupa que se quede en la segunda residencia. Ha dicho usted que la compra de viviendas o terrenos para hacerse una vivienda, vamos a poner también la compra de terrenos, porque también hay extranjeros que compran un terreno y se hacen la vivienda. Esto es, efectivamente, pues, es lo que está chocando, es lo que estamos hablando precisamente por los extranjeros que se han comprado una segunda vivienda en Canarias. Porque yo en Fuerteventura no tengo tantos extranjeros que se hayan comprado una vivienda en Canarias, pero ya más del 50% población de la isla es población inmigrante, que llegó como consecuencia de la actividad económica a la isla. Me preocupa, insisto, eso, si la compra de viviendas o terrenos para hacerse una vivienda por extranjeros tiene una incidencia real en las islas, o por el contrario, de lo que tenemos que hablar es efectivamente si la población que está entrando desde el punto de vista de migración es necesaria o no es necesaria, porque tenemos 200.000 personas en paro y algo está fallando porque esas personas no van a cubrir los puestos de trabajo que vienen los inmigrantes y sí los cubren. No sé si me he explicado, pero me gustaría ver si hay posibilidades de aclarar o arrojar luz sobre estas dos preguntas. Gracias.
Gracias, señor Barragán, por 3 minutos. Don Iñaki, representación del Grupo Social.
Gracias. Ha sido muy interesante su exposición, sobre todo también en devolvernos un poco a lo que se estudió en su día en el Comité de Expertos, ¿no? Donde podemos ver, como acaba de decir el Grupo Nacionalista, que el tema de la demografía es un tema muy complejo. Son muchas aristas las que tocan, no solo el tema residencial. Si bien después nos contradecimos y acabamos hablando del tema residencial. Y es que tal vez esto sea algo coyuntural y más de actualidad o más problemático en el día de hoy, pero sí es cierto que la demografía, como usted bien ha dicho, interactúa con factores sociales y económicos. Y si hacemos ese análisis a largo plazo, de que hablaba de que los fenómenos demográficos hay que analizarlos a largo plazo, con las tendencias del 2000 al 2008, hubo crecimientos anuales, interanuales, incluso de 2 dígitos en algunos territorios de Canarias. No es el caso actualmente. Que va, todo lo contrario. Ahora mismo estamos estabilizados. Ahora mismo no hay un fenómeno de crecimiento importante demográfico en Canarias. Esa es la realidad. Lo que hay son otros problemas derivados y que enfocamos hacia la demografía, por ejemplo, y voy a caer en lo que hemos caído todos, ¿no? El tema de la vivienda del territorio, ¿no? Porque también es una cuestión hasta de convivencia. Otras veces hemos dicho calidad de vida, pero vamos a hablar de hasta de la propia convivencia. Se habla del alto porcentaje de compras por parte de extranjeros en los últimos tiempos. Bueno, pero deberíamos analizar el total de segundas residencias. Usted ha hablado del 20% de los canarios tienen una segunda residencia. ¿Eso es un porcentaje normal en el resto de las comunidades autónomas? ¿Cuántas segundas residencias están en manos de canarios y cuántas en manos de extranjeros? Porque estamos hablando de datos que da igual al registro de notarios, colegios notarios, perdón, pero a lo mejor son coyunturales porque ellos tienen una mayor capacidad adquisitiva. ¿Y por qué es esa coyuntura? Y vuelvo a decir, cuando hablaba de interactuar factores sociales y económicos, ¿qué motiva a una persona, sea canaria, peninsular o que viva a 4.000 kilómetros en Berlín, para comprar una segunda residencia en Canarias? ¿El clima o la rentabilidad aparejada? Usted ha hecho varias referencias al fenómeno de Airbnb, economía colaborativa, etcétera. Entonces, es imposible hacer una ordenación territorial. Correcto, usted ha hablado de que es compleja. Yo diría imposible hacer una ordenación territorial mientras no abordemos el fenómeno de exclusión de espacios para vivir de la población, sea de donde sea, haya nacido donde haya nacido, en el lugar que sea de Canarias, sin abordar los usos que se le está dando a aquellos espacios que teníamos planificados para la residencia de las personas. Entonces, si vamos a qué motiva para comprar una segunda residencia, para alquilarlo a arrendamiento convencional a largo plazo, no debería generar problemas. Pero cuando estamos excluyendo, y hablaba usted de la espacialización también, etcétera, etcétera, creo que el problema de fondo que subyace cuando hablamos de extranjeros, de compras, etcétera, o de que no hay para vivir, o que se sienten excluidos, o que estamos atrayendo mano de obra, que estamos creciendo con muchísimos turistas, como hablaba antes el compañero Podemos, al final subyace algo que debemos poner sobre la mesa, ¿no? Y es nuestro modelo turístico, que tiene mucho que ver con la demografía. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Iñaki. Y luego pasamos ya nuevamente a doña Josefina. Tiene, sí le pediría que ahora, sí, tiene 15 minutos.
Vale, intentaré hacerlo en 10 o en 11 para que puedan ver el vídeo. Bien, creo que hay una gran coincidencia por parte de las intervenciones de ustedes y por parte de mi propia intervención en relación con segundas viviendas. No he estudiado, o sea, yo no me atrevo a expresarme con criterio porque no es un fenómeno que yo haya estudiado en profundidad. Tendríamos que hacer encuestas, tendríamos que hacer un estudio desde cuándo de la nacionalidad de las personas que adquieren la segunda vivienda. Cuando yo decía que había mucha población de Canarias que tenía segunda vivienda, no me refería exclusivamente a que quieran comprar una segunda vivienda, sino que hay una inercia de comportamientos del pasado. Aquellos pequeños ahorradores que invirtieron en un apartamento en zonas turísticas para obtener una renta complementaria de sus ingresos. O me refiero a aquellas personas que emigraron y que conservan una vivienda en la calle Real de Valverde y resulta que no se desprenden de ella, a pesar de que hay falta de viviendas en la Isla del Hierro. ¿Por qué? Porque era la vivienda de sus abuelos y no quieren perder esa propiedad o no quieren ponerla en uso. Y luego la inversión de capitales exteriores que pueden haberse diferido hacia una segunda vivienda con voluntad de explotación de esa segunda vivienda. Por tanto, ahí es verdad que se produce una complejidad de situaciones. No es tan simple como viene el alemán y compra una casa. No es eso. Es mucho más complejo, pero no me atrevo a hacer un diagnóstico certero porque requeriría un estudio específico sobre la tenencia de segundas viviendas. ¿Vale? Bien, otra idea que surgió es la de, hablamos del crecimiento demográfico, pero tenemos una tasa de desempleo elevada. Y bueno, y es verdad, pero es que cuando nosotros hablamos de la tasa de desempleo, hemos de pensar en términos también cualitativos del empleo, no solo cuantitativos. Es decir, la demanda de empleo se produce en determinadas profesiones, en determinadas actividades, que no se generan o que se generan escasamente, mientras que, sin embargo, se generan actividades que vienen a realizar muchos inmigrantes y que no se satisfacen con la demanda con la oferta de mano de obra del archipiélago, porque en la agricultura de exportación, pero también en la hostelería. Es decir, si nosotros ahora miramos las plantillas de trabajadores de los hoteles, etcétera, en las profesiones de menor cualificación no están los canarios, no están las mujeres de la limpieza, muchas son inmigradas también en los hoteles. Es decir, tenemos que pensar en términos de la calidad del empleo y no solo de la cantidad del empleo, en procesos de estratificación social. No necesariamente todos los inmigrantes vienen a esas, lógicamente tampoco, a esas actividades menos cualificadas. Hay algunos que son emprendedores, los italianos, por ejemplo. Bueno, podríamos decir que son emprendedores de pequeñas microempresas y salen adelante. Es decir, hay una diversidad enorme y no es tan sencillo. Tenemos mucho déficit de trabajadores en determinadas actividades, pero poco déficit en otras, hasta tal punto que se tienen que marchar esos jóvenes cualificados al exterior. Pero también se están dando situaciones nuevas. Yo hablaba hace un momentito cuando hoy me preguntaban algunas cadenas y cosas de estas que siempre están pendientes, una chica del Hierro, de Televisión Española en el Hierro, y me decía que en el Hierro la situación es completamente nueva a lo que era hace 10 años. Es decir, está produciéndose, primero, una demanda de viviendas importantísima. Segunda, una inmigración muy variada, no solamente de trabajadores poco cualificados, sino también de personas que adquieren esa segunda vivienda porque tienen algún tipo de raíz en el pasado o para explotación como vivienda rural, como vivienda vacacional, etc. De tal manera que podríamos decir que es una isla que se ha puesto de moda, por decirlo de alguna manera muy simplemente. Y claro, eso está cambiando. Está cambiando, pero yo creo que positivamente. Está, en algunos casos, no sé si en el caso de La Gomera, pero a mí cuando de verdad la explosión del volcán dichoso, veíamos los reportajes de la diversidad de gente que había en esa zona de los Llanos. Bueno, luego lo verán, el crecimiento de las viviendas vacacionales en Santa Cruz de la Palma y en los Llanos antes de la erupción del volcán, es espectacular. El contexto socioeconómico está variando, porque al mismo tiempo muchas veces esas inercias de inmigración generan pequeñas actividades de emprendimiento que pueden hacer más sostenible también la economía local. Entonces, bueno, me gustaría que se tuviera en cuenta esos cambios que se están produciendo porque ya no es tan simple como las islas de Lanzarote y Fuerteventura son las que más crecen porque las que tienen mucho turismo y los sures y las islas occidentales, las islas verdes, envejecidas y pobres y no sé qué. No, yo creo que el panorama es más complejo y también es más difícil la intervención, desde mi punto de vista, de la administración y de los gobernantes en general, porque hay muchas tendencias que son menos evidentes. Era más sencillo hacer la moratoria turística que regular probablemente la vivienda vacacional, porque entre otras cosas es competencia de los ayuntamientos. Son ordenanzas municipales las que la suelen regular, con lo cual ahí la complejidad es muy grande sobre las intervenciones que se puedan afrontar. Bueno, no sé, sobre nuestra proximidad a África, es muy complicado. Desde mi punto de vista, además, esa presión geoestratégica que ejerce Marruecos, especialmente con el conflicto del Sáhara, hace que sea evidente que vamos a seguir recibiendo mucha presión demográfica por parte del continente africano. Y con los menores no acompañados y con ese propio proceso de presión demográfica, porque es verdad que la inmigración africana no es tan numerosa en Canarias, pese a que seamos un lugar de arribada, proporcionalmente tiene muchísima más población africana Cataluña que la que tenemos nosotros, por ejemplo. Y es porque muchos de esos inmigrantes, particularmente los africanos, utilizan muchas veces Canarias como trampolín. Es más presente y más importante, yo creo, que la inmigración latinoamericana, de manera muy significativa. Evidentemente, respecto a la planificación territorial, yo insisto, la manera de intervenir en la población es a través de la economía, de la sociedad y de la política territorial, no directamente. Las políticas demográficas directas, miren las consecuencias. China, política del hijo único, hoy un envejecimiento demográfico brutal que va a hacer que de repente legislen en contra del aborto para frenar el proceso de pérdida demográfica. Es decir, políticas demográficas directas yo considero que no son la herramienta más adecuada, sino políticas territoriales, políticas, por tanto, una limitación a la inmigración de, bueno, vamos a regular unos cupos o unos procesos o algo, pero vamos a gestionar mejor los niños extracomunitarios, vamos a gestionar mejor la inmigración que viene de África, que vamos a tener la espada de Damocles del gobierno marroquí, es cierto. Pero en cualquier caso yo creo que no se deben proponer medidas de política demográfica, sino medidas de política territorial y de economía y de sociedad. Y yo no sé si son muchas preguntas concretas, si provienen por clima, por renta económica, se mezcla todo. Se mezcla todo. Yo, por ejemplo, recuerdo que hicimos un trabajo hace ya unos años donde muchos migrantes de estilo de vida, británicos y alemanes, venían viejitos ya a vivir bien, etcétera, pero de repente les daba por montar un pub para reunir a sus británicos y beber con ellos la cerveza negra y celebrar los triunfos de tal. Es decir, se convertían en empresarios a pesar de que su voluntad era la de venir aquí a residir viejitos y a coger el sol. Porque no hay un prototipo de proceso de migrante. Puede haber interferencias, no sé cómo expresarlo, es decir, no es tan simple, es lo que yo pretendo señalar. No sé, si quieren pongo el vídeo, y tampoco dice nada del otro mundo, pero es simplemente una visualización de los procesos que yo señalé en aquella diapositiva de los cuadrados azules, ¿vale? No es nada. Ah, por cierto, yo voy a dejar, lógicamente, esta presentación, el vídeo y todo. Pero tengan en cuenta, por favor, que yo no tengo copyright de las imágenes. Es decir, si es una fotografía tomada del periódico El Día, lo dice al pie, pero no he hecho una gestión con El Día para que el fotógrafo me dé autorización para la reproducción. Y lo mismo pasa con el vídeo. Lo digo porque hay que ser cautelosos con esas cosas. Es decir, para el trabajo interno sí, pero en ningún caso pueden ustedes, por ejemplo, darlo a la televisión. Me explico, ¿verdad? Porque no tengo autorización. Yo lo he hecho con mis herramientas. Todo lo que es texto, sí, por supuesto. Eso es mío, es particular y está en manos de ustedes. Pero lo que es imágenes, no tengo copyright, ¿vale? No, a ver si funciona el enlace. Si no funciona, no pasa nada porque lo tengo. A ver si funciona el enlace, si no lo pongo directamente, ¿vale? Vale. Es A lo que se refiere es a esto. ¿No hay sonido? Ah, vale. No, no está saliendo, ¿eh?
Pasando para allá, todo.
Dale, ahí se pulsa. Ahí.
Pero no, está al máximo, pero no. Bueno. Como quieran.
O si no, pues nada, como nos lo va a pasar, bueno, esperamos a ver. No, no, no. Ya el otro día tuvimos problemas también con ese tema.
No, es una pena.
Bueno, de todas formas, no te preocupes, ¿cómo nos lo vas a pasar?
Lo puse al tope.
Bueno, yo creo que hubiera sido deseable verlo y escucharlo. Ahora
sí,
estamos en caliente.
La música es bonita.
Pero bueno, como se ha comprometido a pasarnos los documentos,
sí,
pues cada uno con la debida cautela, obviamente lo trabajaremos.
Las periferias que afectan a municipios limítrofes. Claro. Sería el caso de Candelaria, que
barato.
Ha tenido de los crecimientos más intensos de Canarias en los últimos años.
Suelo más barato,
y mayor disponibilidad de suelo, porque es que el problema es que los ayuntamientos se ven con falta de suelo. Lógicamente, situaciones de despoblación y envejecimiento en territorios como La Gomera, en particular en Agulo, o en toda la comarca de Teno, en la Isla Baja, en Tenerife, en este caso Buenavista del Norte. El perrillo. Y luego cómo ese problema, entre comillas, ¿no?, donde los espacios naturales protegidos realmente cercan prácticamente la expansión territorial. Lo vemos ahí en el caso del Hierro, en el caso de Aría, por ejemplo, un volumen importantísimo de espacios naturales protegidos que cercan algunas veces a las entidades de población. Fíjense en el caso de este trabajo de Santa Cruz de la Palma, como en los puntos rojos y naranjas son lo que aparecen de vivienda vacacional entre 2015 y 2020. Fíjense en los llanos. Una proliferación espectacular. En el caso de un barrio gentrificado, Guanarteme, Puerto Cantera, fíjense, viviendas vacacionales son los puntos rojos y desahucios. La relación estrecha que existe entre esas dos variables. Las manifestaciones antigentrificación que ilustran ese proceso y luego imágenes del dinamismo económico que representa la inversión pues marroquí, yo qué sé, venezolana, cubana. Son buenos peluqueros, ¿eh? Venta de helados. Las comunidades y los procesos transnacionales que se han gestado, la comunidad indostánica, una panadería, las tiendas de los chinos, que al principio hubo como una especie de alerta. Y lo que yo les decía, cómo espacialmente encontramos distintos tipos de concentración demográfica. Aquí, por ejemplo, en el caso de Antigua, fundamentalmente británicos y alemanes. En el caso, sin embargo, de Betancuria, muchos alemanes que al mismo tiempo que viven allí, pues montan una tienda de souvenir o montan un pequeño tal. Aquí, el predominio de la herencia de aquellos trabajadores gallegos que decíamos en La Oliva, todos lo sabemos, en Puerto El Rosario, el barrio del Charco, de los más pobres con vivienda en alquiler para lo que son africanos y latinoamericanos, o una heterogeneidad de orígenes, claro. Y bueno, la búsqueda del equilibrio población-territorio, que es lo que yo creo que mueve a toda la comisión y me mueve a mí desde otra perspectiva como investigadora.
Pues muchísimas gracias, de
siento
verdad.
Siento que no esté la música, pero bueno, es lo que hay.
La próxima vez hubiéramos hablado con Jesús, no hubieras traído unas chácaras a acompañar. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecerle que nos haga llegar también ese material que nos va a ayudar.
El pen, dos pen dejo, perfecto, que son los que por precaución traje.
Perfecto. Pues muy bien. Pues damos por terminada esta intervención.
Y por favor tengan en cuenta eso, que no se pueden difundir las imágenes porque no tengo el copyright.
No se preocupe, no se preocupe.
Ahora vamos a tener ya sin cámaras un ratito para ver la presentación.